Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para conversar las lecciones del santuario en esta oportunidad. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente.
¿Sabe que Romanos 3:25 en adelante dice, por lo menos el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, o de Jesús. Esta es una linda promesa que Dios nos hace de salvación a nosotros, y eso está relatado, tipificado, está de alguna manera hecho para que el ser humano entienda cómo es la salvación nuestra. Pero si uno vuelve al Israel, porque en algún momento el santuario hecho de tela, ¿no es cierto?, de cuero, eso pasó y se hizo un templo, donde Dios también se manifestó en forma grandiosa. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, hay algunas lecciones maravillosas acerca de la función del santuario que vamos a considerar en nuestra conversación en este momento.
Así es. Fíjate, el santuario era un lugar para buscar perdón. Así lo dice Primera de Reyes, como tú dices, 8:30. Para presentar juramentos, los versos 31 y 32. Para suplicar cuando fueron derrotados. Para pedir cuando enfrentaban una sequía u otros desastres. También era un lugar para orar de los extranjeros. Los extranjeros podían ir ahí y orar también. Era, recordemos, esto fue hecho para todos los pueblos. No, el Señor no hizo acepción de personas. También para pedir victoria. Entonces, era un lugar donde el hombre podía tener un encuentro, como lo hemos dicho, con Dios. Presentar todas sus necesidades, problemas, dificultades, pero también para alabar y glorificar a ese Dios grande y poderoso, y cuyo amor es infinito y su misericordia también.
Y estuve pensando, Horacio, mientras tú hablabas y preparando esta conversación, esta oración de Salomón, la verdad es que es muy completa. Yo decía, ¿de dónde sacó tanta sabiduría para presentar esto que hoy día nos llega a nosotros de una manera milagrosa, voy a decirlo así, por medio de su palabra? Porque este hecho de que Salomón ore invocando la misericordia perdonadora de Dios, él entiende este concepto de lo que Dios es y que Dios perdona, y que cuando nos acerquemos con nuestras transgresiones personales a ese lugar, Dios va a sacarnos limpios. Eso es maravilloso. Si el impío, como tú decías, estuviera con un problema, también puede salir limpio, puede salir todo perdonado, todo listo para todo lo que en el hombre sembrar, dice la palabra de Dios, eso también segará. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nos acercamos al santuario, Dios puede cambiar lo negativo en positivo y hacernos hombres felices. Incluso, Salomón ora y dice, mire, si este pueblo es derrotado, ¿qué es lo que sucede? Y estoy pensando cuántas veces por el pecado del pueblo fueron derrotados. Tú recuerdas sí, una sí. vez, estos hijos que no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, sacaron incluso el arca, creyendo que en el arca estaba, o sea, en lo físico estaba, no si la presencia de Dios venía a estar en el arca, pero estaba siempre con ellos. Y creyeron que eso los iba a salvar. ¿Sabe que a veces hay un problema que los objetos nos pueden trastocar el sentido de la presencia de Dios? Los objetos nos indican, nos muestran, de alguna manera, que Dios está presente, pero no son Dios. Incluso tú recuerdas que en algún momento algunas personas creen que Dios está en la naturaleza y al final llegan diciendo que la naturaleza es Dios. No. Dios está por sobre estos objetos, por sobre la naturaleza, por sobre estas manifestaciones. Y esto es lo maravilloso de lo que es el santuario y todos los elementos que aparecen allí, y cómo Salomón ora, incluso menciona el hecho que la mano protectora, si usted lee el versículo 35, que la mano protectora de Dios iba a estar siempre con ellos. Pero de improviso la naturaleza podría cambiar, y como ha pasado en algunos lugares, que se cierre, por ejemplo, la lluvia, haya sequía, o se abran las compuertas y haya inundaciones. Aún allí, ¿no es cierto?, esa realidad los iba a hacer cambiar si nosotros o ellos, y como nosotros podemos hacerlo, nos volvemos al santuario donde está Dios.
Dios no ha permitido que muchos objetos utilizados en ese tiempo lleguen hasta nuestro tiempo, porque serían objeto de adoración, valga la redundancia. Fíjate lo que ha sucedido, es que el hombre se ha dedicado a adorar, a venerar los objetos en lugar de hacerlo con Dios. ¿Recuerdas cuando el Señor mandó construir la serpiente en el desierto? Cuando dice que los israelitas eran mordidos por las serpientes y empezó una mortandad. Entonces Dios dice que le dice a Moisés que hagan una serpiente, la pongan en un asta, y todo aquel que mirara a la serpiente, el efecto del veneno no iba a tener absolutamente, o sea, el veneno no iba a tener efecto en ellos, no iban a morir. Ellos estaban ejerciendo fe, no era que la serpiente tuviese algo en sí. Por eso no tenían que tocarla. Si lo hubiesen tocado, habrían... Pero el Señor no permitió eso. Solamente mirarla. Porque ellos tenían fe en lo que el Señor les había dicho. Pero esa serpiente se permaneció por un tiempo y empezaron a adorar a la serpiente. Y tuvieron que destruirla. Por eso, porque estaba siendo objeto de adoración. Bueno, si hoy día el arca del pacto o el candelabro estuviesen con nosotros, seguramente serían objeto de adoración. Por eso que el Señor no permitió que los clavos de Cristo, que la cruz de Cristo permaneciera, porque serían objeto de adoración. Y no es eso lo que el Señor quiere. Quiere que distingamos bien aquellos objetos que son santos, que merecen respeto, pero no adoración ni veneración.
Porque el que merece veneración y adoración es solamente Dios, y está muy claro en el concepto que tenía Salomón cuando oraba. Magnífico. Fíjate, fue ese templo en realidad, cuando claro uno lo sí. analiza, es un templo que incluso cuando se construyó, después se reconstruyó el templo, algunos lloraron, tú recuerdas que estuvimos sí. lloraron porque se acordaban de cómo había sido el templo anterior, pero el profeta les añadía diciendo, no se preocupen porque este va a ser mejor que el otro, porque va a estar nada menos que el dueño del templo, y Cristo anduvo en ese templo.
Ahora, fíjate, Isaías 56:7, la última parte dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí el Señor, como dije, no hace acepción de personas. El Señor permitía que tanto los israelitas como aquellos que no eran del pueblo de Israel pudiesen adorar, y él iba a escuchar, así como escuchaba la oración de los israelitas, aquel pueblo especial, iba a escuchar también la oración de aquel que no era de Israel. Recordemos que Israel fue elegido como un pueblo especial porque tenía la misión de predicar el evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación a todos los pueblos de la tierra. No era porque el Señor tiene hijos favoritos. Alguien tenía que hacer la labor.
El 37 habla de las plagas, habla de la incertidumbre a veces de estas enfermedades que aparecen, dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, versículo 38, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y harás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Sabes? Me recuerdo de Daniel cuando oraba mirando hacia Jerusalén. Allí estaba el templo. Pues justamente él está pensando en esta oración, quizás, y está diciendo exactamente, estoy mirando hacia allá, pero yo quiero hacer en este momento un paréntesis. ¿Recuerda usted que se puede acercar a Dios con cualquier problema y Dios lo puede solucionar. Pero mire, el texto dice, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Perfecto. Y darás a cada uno, y aquí viene lo que comienza ya a centrar lo que es la verdadera adoración. Y dice, y tú, a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, o sea, no podemos engañarnos, podemos ir al templo, no podemos ir a adorar a Dios, a pedir perdón si nuestro corazón aún no ha hecho un cambio, como Dios lo requiere, porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. O sea, está mirando que la oración va a ser contestada, pero previo a eso nosotros tenemos que tener un corazón sincero, acercarnos a Él sinceramente, con un corazón arrepentido, y volvernos al camino original.
Piense en su vida de oración. Cuán profunda, cuán rica, cuán afirmadora de su fe y transformadora de su vida es ella. Tal vez la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿cuánto tiempo paso en oración? Piénselo.
Amables oyentes, gracias porque nos acompañó en este momento. Le damos una bendición para que usted siga creciendo en estas cosas lindas del santuario. Bendiciones.
Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.